Hola, bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, comencemos. Hola, querido oyente. Con este episodio me despido hasta una próxima temporada de este podcast, que comenzará en marzo del año próximo, cuando volvamos de las vacaciones de verano. Esta vez dejaré como último episodio de la temporada lo que fue mi conversación con el biólogo y escritor Óscar Aranda, a quien tuve la oportunidad de entrevistar. Óscar Aranda es autor del libro Los secretos de la naturaleza, descubriendo la inteligencia y las emociones en plantas y animales. El libro está escrito de una forma que llega fácilmente al lector. Está combinando anécdotas del autor con un poco de humor, a veces también interesantes datos históricos cuando el caso lo amerita, y en otras ocasiones un toque de fantasía como lo podría imaginar un niño. En esta conversación, Óscar responde a algunas de mis preguntas respecto a solo algunos de los animales de los que habla en su libro. No dio tiempo para mucho. Espero que esta conversación te motive a buscar el libro porque en verdad está muy, muy bonito.
Pues nada, yo soy biólogo. Yo me especialicé con tortugas marinas y trabajé prácticamente la mitad de lo que ha sido mi vida profesional, mitad de mi tiempo con ballenas cetáceos, ballenas jorobadas principalmente, y la otra mitad del día con tortugas. Fueron unos años muy intensos, pero bueno, las experiencias que pude vivir con estos magníficos seres fueron impresionantes. Yo no soy mexicano, me crié en México. Todo mi trabajo lo
¿se ha perdido? ¿No? Te escucho.
Está congelada la imagen. Todo mi trabajo lo he hecho en el Pacífico, en el Océano Pacífico, en las costas mexicanas. Y bueno, por cuestiones del destino, problemas con las mafias, con el tráfico de huevos y de carne de tortuga marina, pues me vine a España con mi mujer, con mi esposa. Y aquí fue donde escribí este primer libro, que habla pues de manera anecdótica de las experiencias que he tenido con algunos animales que me han cambiado la vida, con la intención de hacer que la gente no se sienta tan lejana a estos seres que en una primera intención pudieran parecer tan, tan extraños para nosotros.
Sí, unos más que otros, pero sí, logras eso con el libro realmente. Ya te digo, lo sentí muy, muy cercano, muy, muy fácil de leer. Bueno, entonces podemos empezar por hablar, a pesar de que hablas de varios, muchos más que las ballenas y las tortugas, ¿no? Pero podemos empezar entonces, te quisiera hacer una pregunta en relación a las ballenas. Yo acá en el podcast, en algunos episodios he hablado de la forma en que se comunican las ballenas, algunas, ¿no? Algunos cetáceos, pero nunca he tocado el tema del canto de las ballenas. Entonces me gustaría que nos hablaras en qué especie se da, en qué contexto, lo que quieras contarnos acerca del canto de las ballenas, porque ese tema sí que nunca lo he tocado.
Bueno, para de una manera muy simplificada, porque esto es súper complejo y todavía no se logra comprender gran parte de lo que ocurre bajo el mar. Pero el lenguaje que tienen las ballenas jorobadas en particular es uno de los más complejos que se han registrado en la naturaleza. Es una forma de comunicación muy, muy, muy compleja que lo realizan a través de cantos, y son cantos que tienen toda una estructura musical como la que podríamos elaborar nosotros, ¿no?, los humanos. Y lo más curioso es que estos cantos son distintos tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, depende de las poblaciones. Yeah. Y estas ballenas de alguna manera transmiten en la época de alimentación el canto que se va a utilizar, el canto que va a estar de moda para esta temporada invernal.
Imagino. Sí,
Sí.
increíble, sí.
Y bueno, es muy interesante
O sea
porque
que
de
los cantos no
sí.
son iguales de un año a otro, entonces.
Tienen variaciones bastante sutiles en algunos
Ya.
años, pero siempre varían, sobre todo al final de la temporada de apareamiento. Es curioso cómo se va. Imagínate que lo versionean, se hace como una nueva
Ya.
versión, ¿no? Conforme va pasando la época. Digamos que son 3 meses muy intensos y están cantando y cantando y bueno, cada quien le va agregando su estilo y hay estilos, hay alguna coletilla que le agregan, alguna cosa que se pone más de moda, que
Ya.
gusta, y le empiezan a copiar otras ballenas. Y entonces, bueno, tú puedes escuchar, hacer una grabación y analizarlo, y luego lo comparas con el canto de otra ballena que está en la misma región, y es el mismo canto, pero siempre hay diferencias, muy
Ya.
sutiles. Pero lo curioso es que solamente los machos
Ah,
cantan. No las hembras, las hembras siempre guardan silencio
ya. ¿Y lo hacen
en esta
en la
época.
época de apareamiento?
Sí, principalmente. También se han registrado cantos y sobre todo sonidos más aislados, que no tienen tanta complejidad en las zonas de alimentación, que no tienen la necesidad de elaborar estos cantos. Pero los machos sí que estarían cantando, te hablo de canciones que tienen una duración más o menos de unos 15 minutos. Se pueden cortar, se pueden en algún momento suspender por X
Ya.
razones, pero una ballena que tranquilamente está cantando sin ninguna interrupción, sin que se acerque otro macho ni nada, podría estar cantando tranquilamente 15 minutos y luego repite la canción. O sea, pueden estar 1 hora cantando, 2 horas cantando, se dedican prácticamente todo el tiempo a cantar.
Ya. Y una vez que o sea, me imagino que la hembra se cautiva con este canto, consigue a las hembras de esta manera, como.
Pues este es el mayor de los
Ya.
misterios, que realmente no se sabe cómo es que hay una interacción con los cantos y las hembras, porque en realidad son todo lo que se ha podido comprobar ha sido que son interacciones entre machos, un macho a otro macho.
Ya.
No hay una interacción con hembras. Es como lo que se sospecha, ¿no? Es como que un macho está cantando, delimitando un territorio que no tiene fronteras en el mar, pero indicando, porque ellos tienen muy buen sentido de orientación, impresionante, y indicando dónde está,
Ya.
cuál es su estado de salud, si es un animal adulto, con experiencia. O sea, mandan muchas señales en este canto y no se sabe cómo, pero normalmente quien se acerca a este cantor, el activo, es un
Un macho.
macho que está escuchando.
Ya.
Y le da curiosidad de ir a ver quién es este que está aquí cantando, ¿no? Y va y se acerca. Interactúan unos minutos, a veces entra en alguna pelea, en otro momento simplemente uno llega, se conocen y se aleja y el otro sigue
Ya.
cantando. Pero las hembras no se sabe qué rol juegan en
Ya,
el proceso de los
ya, ya,
cantos.
ya. Es demasiado increíble, muy, 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 muy maravilloso. O sea, además el canto se suma a otro tipo de vocalizaciones que hacen, que son para interactuar entre ellos, o en el caso de los que colocalizan, pues los sonidos son para captar,
Sí.
y esto es más misterioso todavía que lo otro por lo menos se ha ido descubriendo más, por lo que veo.
Sí, bueno, al final, pues la hembra que está en celo es la que está haciendo el llamado a los machos, pero no lo hace con canto, sino lo hace con sonidos de golpes en la superficie, con sus
Ya.
aletas, saltos. Son impactos muy poderosos que hacen. Llaman la atención de los machos y en cuestión de unos minutos pueden acercarse machos que estaban a una gran distancia, que nadan muy rápido,
Ya.
y puede haber 9, 10, 15, 20 machos alrededor de la hembra. Entonces entra ahí el proceso de competición, de selección, en el que la hembra sí que ella va a tener la última palabra y bueno, puede haber unas peleas muy
Me imagino.
duras, muy duras entre los machos.
Sí.
Y al final, bueno, se van quedando los que tienen menor jerarquía y al final pues se queda el macho dominante, que es quien Ella elige al
Claro.
final, se quedan juntos unos 2 o 3 días.
Ya.
Como de cierta forma él controla que no haya otro que se aparezca con
Claro,
ella.
exacto. Mira, y en el libro, cuando narras este trabajo en el que tenías, que era en unas embarcaciones llevando turistas a avistar ballenas, ¿no?
Sí.
Me imagino que en la zona, no sé, no me queda claro si las ballenas que quería, pues, sí, efectivamente tienen que haber sido las jorobadas, ¿no? Ballenas jorobadas.
Sí,
Ya,
sí.
y hay una parte allí donde narras cómo estuviste a punto de presenciar, pero por cosas del destino realmente, no se dio el caso de que tú lo presenciaras, pero sí los turistas y tus colegas, supongo, de caza de orcas a las crías de las ballenas.
Sí. Esto es muy complejo de explicar y sobre todo cuando no tenemos el tiempo suficiente. Pero estas orcas, las que habitan en esa zona, que son transitorias, son seres que vagan por el océano siempre en busca de presas, pero no tienen un territorio muy, muy bien definido. Son los depredadores de oportunistas y tienen dentro de su dieta, pues, sobre todo a las crías de ballena. Entonces, en invierno, que es cuando están en apareamiento, llegan las hembras tanto para aparearse como para dar a luz. Y cuando tienen a sus bebés es cuando están las orcas más activas, porque es una presa mucho más sencilla
Claro,
de cazar.
eso.
Y bueno, dentro de las actividades de observación de ballenas, pues, te puede pasar que te encuentres con una situación inesperada como esta, ¿no? Como es una cacería de un
Claro.
vallenato, que es dramático y es muy triste,
Sí, tú en el libro
tan, tan.
mencionas que en el fondo, a pesar de que es una oportunidad para un biólogo de ver una cosa que es parte de la naturaleza y es muy duro de ver, supongo yo que debe ser muy duro porque amamos a las orcas, amamos a las ballenas, pero se da esa situación y bueno, en el fondo como que agradeces no haber estado allí en ese momento, a pesar de que después de la batalla sí como que estuviste. Y me gustaría saber la impresión que se llevan o que se llevaban los turistas cuando les tocaba ver este tipo de espectáculo.
Pues
Me imagino, no
mira,
sé si los
la
preparaban ustedes o ellos sencillamente creían que iban a ver las ballenas, ¿sabes? Saltando, qué sé yo, y se encontraban con que.
sí, la gente se impresiona bastante. Entonces algo que tienes que manejar de una forma muy delicada, porque no cualquier persona está preparada, y sobre todo a veces pues hay niños y los padres quieren controlar qué es lo que ven sus
Claro,
niños, ¿no?
entonces puede
Entonces sí que se les va.
pueden llevarse una impresión más equivocada de la que tiene la gente en general de las orcas.
Pues, porque es que como son situaciones que no puedes tú controlar, no sabes qué es lo que vas a ver,
Sí.
normalmente la gente pues puede sentir miedo, ¿no? De ese tipo de reacciones. En el caso nuestro, pues íbamos preparando, en esa situación particular, pues en el momento en que sales del puerto y llegas ahí, pues son 20 minutos más o menos. Entonces, sí hay tiempo de prepararles qué es lo que puede ser que se vea. En nuestro caso, en mi caso en particular, cuando yo llegué ya había terminado todo. Estaba la madre resoplando, hombre, desesperada, ya sabes, te puedes imaginar una situación así. Ya había pasado, ya habían terminado con el trabajo de cacería y bueno, la madre ya no podía hacer nada, estaba a lo lejos, pues, muy triste, ¿no? Muy enfadada. Pero sea como sea, lo que tú ves a las orcas activas jugando con su trofeo, pues son escenas que no te preparas, ¿no? Para
Más
verlo
difíciles de
y
contar,
que te
sí. Sí. Y
sí.
sabes que te quería preguntar porque hay una parte allí también del libro donde mencionas de que unas orcas dejaron de ayudar a los pescadores.
Ah, esa historia es muy interesante porque ocurrió en el sur de Australia y ahí está muy bien documentado por relatos orales, por testimonios de escritos, bitácoras, vamos, diarios de gente que habitaba ahí. Y era una historia que comenzó con los nativos del sur de Australia y luego lo continuaron los ingleses que comenzaron a cazar ahí ballenas. Todo esto te estoy hablando que era una interacción entre orcas y humanos para facilitar la cacería de ballenas, de la ballena franca.
Vaya.
No era pesca, vamos, no era con peces. Y las orcas lo que hacían era acercar a las ballenas a la costa de esta bahía y ahí los pescadores podían trabajar de una manera más segura en la cacería de estas ballenas, ¿no? Y al final, pues, se quedaban con su trofeo. La gente utilizaba la carne que necesitaba y le daban a las orcas lo que ellas querían, que era la lengua y algunos órganos muy valiosos para
Claro.
ellas. Y había una relación muy, 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 muy interesante que se documentó a finales de 1800 y todavía hasta 1920 y algo, que no recuerdo, se seguía llevando. Pero bueno, siempre la codicia humana juega un papel muy feo en nuestro destino. Y hubo una ocasión que un cazador de ballenas no quiso entregarle a una de las orcas que era el líder. Le llamaban porque era un macho, llevaba nombre, no recuerdo el nombre, pero tenía nombre de
Ya.
macho. Y en realidad era la abuela, era la matriarca, la más longeva, la más vieja, la que enseña toda el grupo de orcas. Y se negó a entregarle la ballena y la espantó pues con arponazos y bueno, ahí hay muchas versiones, pero lo que se puede recapitular es que eso, que ha habido un mal final en esa situación.
Ya.
Entonces las orcas decidieron marcharse y nunca más volvieron a ayudar a esa
Sí,
población, a la
de
cacería.
verdad que es una historia
No.
increíble, ¿sí? Sí, y
Sí, porque vamos, que no podemos asegurar que haya sido una venganza o
claro,
una situación de rencor,
eso iba.
pero porque también hay muchas teorías, ¿no? Que los noruegos las cazaron, hay muchas cosas detrás que no podemos saber. Pero siempre queda esa duda de qué coincidencia que justo después de tantísimos años, más de 50 años trabajando juntos en armonía y de pronto pasa algo así y se van.
Claro, sí. Eso me recuerda también un caso que hubo hace poco, no recuerdo si el año pasado o antepasado, en las costas de Galicia, de unas orcas que les dio por emprenderla contra las embarcaciones. No sé si tú supiste algo de eso.
Sigue ocurriendo,
Sigue ocurriendo.
todavía
¿Y
hoy
cuál
en día
sería la
sigue ocurriendo.
explicación? ¿Qué crees tú o qué creen los que investigan esto? No sé. ¿Será por venganza?
Sí, hay un grupo de especialistas muy, 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 muy potente que está investigándolo. Son gente que trabaja con las orcas del Atlántico. Pero esta población es una subpoblación del Atlántico que se dedica a recorrer las costas de la península ibérica, desde el sur o sea, donde entra el estrecho de Gibraltar, del mar Mediterráneo, hasta el sur de Francia. Y es una población que se dedica exclusivamente a comer atunes. Entonces, todo esto ha surgido a raíz de problemas con la pesca del atún y los pescadores, pero nunca había ocurrido antes. Entonces hay muchas teorías también, yo no soy experto, no te puedo yo dar una explicación, pero de lo que he leído y artículos y que se hacen conferencias de prensa de los investigadores. Lo que sí que se dice es que son un pequeño puñado, son cuatro orcas las que interactúan con las embarcaciones. El resto de la familia, que es una gran familia, son 60 orcas, no tienen ningún interés en participar con las embarcaciones. Y solo este puñadito de orcas son jóvenes. Que están queriendo jugar, han tenido refuerzos positivos para jugar con las burbujas que las hélices de los barcos producen, de los veleros principalmente. Y el timón que va detrás de la hélice es como un obstáculo para ellas para jugar con las burbujas. Y se cree, la teoría más fuerte que se cree es que les molesta el timón y lo rompen para jugar. Entonces, bueno, hay una. es un tema
Sí,
muy
pero es
complicado
una
porque
explicación
hace nada.
más compleja que una simple
¿Bien?
venganza, claro.
Sí, hay una teoría que es verdad que a raíz de muchos problemas con la pesca del atún rojo, que es un negocio, no te imaginarás lo potente que es la pesca del atún rojo, mataron, sí que han muerto, para no decir la palabra matar, pero han muerto en extrañas circunstancias algunas orcas. Entonces, hay quien ha creado esa teoría de que ahora están vengándose por las malas experiencias que han tenido con veleros.
Ya.
Entonces, bueno, esa es otra versión,
Claro. Pero
pero
falta mucho por
es muy
investigar,
difícil.
sí, claro que sí.
Sí. Lo que se intenta es, pues, que no entre el pánico, porque luego la gente, pues, pide
Claro,
locuras, ¿no? Que
así es.
se controle a esa población, que se les elimine y cosas que no, en estos
No es viable.
tiempos son
No,
impensables.
claro, para nada, para nada. Sí. Bueno, entonces dejamos a las orcas para hacerte una pequeña pregunta sobre tu experiencia con el pulpo que narras en el libro. Y muy bonita la experiencia. Y a mí me gustaría saber, bueno, yo he leído que personas que trabajan con pulpos, sobre todo, bueno, en cautiverio, que los tienen en cautiverio, pero también buzos que han logrado establecer como una pequeña amistad, digamos, en un lugar donde siempre está un pulpo y ellos siempre dicen que esa mirada es enigmática y en realidad impacta porque tú sientes que algo es, hay algo ahí adentro, algo dentro de esa cabeza que tiene esa mirada. Entonces, cuando yo lo
Sí.
leí, tu experiencia, me preguntaba, ¿hace cuántos años fue eso? Lo que narras allí y cómo te impactó positivamente, porque recientemente se sabe un poco más de lo inteligentes que son los pulpos, de las capacidades que tienen, en fin, de reconocer personas, qué sé yo. Pero no sé si cuando tú tuviste esa experiencia todavía estaba como muy en pañales la investigación con ellos.
Uy, totalmente. Yo te hablo de que eso ocurrió en el 98, más o menos,
Más de 20
1998.
años, sí.
Sí, yo era un tesista, o sea, yo estaba haciendo mi trabajo de investigación, que lo estaba realizando con peces de arrecife y es por ello que estaba yo pasando tantas horas buceando en el mar. Entonces, sí que era una cosa un poco inverosímil. De hecho, yo dejé de comer de ese día porque, claro, nosotros evolucionamos también como seres humanos y yo he dejado de comer animales con experiencias así, ¿no? Que me han abierto los ojos. Yo, de joven, yo comía de todo.
Ya.
Y ese día decidí no, nunca más volver a comer pulpo. No, no, no era algo
No.
que veía yo bien. Porque te abre los ojos.
Claro.
Y el documental que se ha hecho tan famoso de mi amigo el
Ay,
pulpo, no me
sí.
acuerdo cómo se llama,
Precioso.
que te hace llorar,
Sí.
pues es que es lo mismo, ¿no? No, no solo lo viví yo, lo vivieron, lo están viviendo muchísimas personas. Una persona conocida mía me contó que por accidente capturaron un pez en una pesca, capturaron un pulpo. Y lo pasaron tan mal, intentando liberar al pulpo, del pez, del anzuelo, y bueno, lo pasaron mal y lloraba, y
Sí.
es que me decían, es que yo lo veo como el animal me
Claro.
mira y está sufriendo y me está pidiendo ayuda.
Sí.
Y son cosas que tú tienes que ir abriendo tu mente, abriendo tu corazón y darte cuenta, ¿no?
Claro.
Empatizar de lo mucho que nos parecemos unos a otros.
Sí, el pulpo es fascinante, de verdad que es fascinante. Yo tengo un episodio en el podcast donde hablo, está dedicado al pulpo y es uno de los que más la gente ha escuchado. Bueno, no puedo decir que es mi favorito porque yo cada vez que termino uno digo, este es mi favorito, este es mi favorito. Todos me gustan, pero este del pulpo es muy, muy bueno todo lo que se ha ido descubriendo en torno a ello. Entonces me imagino que, claro, hace veintitantos años atrás no había la información que hay ahora y la cantidad de gente que trata de divulgar para que otros conozcan. Y Y tiene que haber sido muy, muy impresionante para hacerte dejar de, o sea, tomar la decisión de dejar de comer pulpo. Y me imagino que debe haber sido bien impactante, positivamente. Mira, y cuéntame
Sí.
el trabajo con tortugas, ¿dónde lo desarrollaste? ¿Por cuánto tiempo?
Yo, bueno, yo comencé a trabajar con tortugas en el año 2000, y estuve dedicado en cuerpo y alma, día y noche hasta el 2012. Yo lo realizaba en la ciudad de Puerto Vallarta, que está en México, en el Océano Pacífico. Es una bahía muy importante, tanto turística como geológicamente. Y ahí, bueno, pues la interacción con las tortugas es muy curiosa porque chocan las culturas, ¿no? Tanto la cultura moderna del turista como la cultura de la gente local, que tiene esas costumbres todavía tan arraigadas de comer carne, de consumir el huevo, por supuestos poderes afrodisíacos. Y por otro lado, la investigación, que hay una universidad, una carrera de biología, y hay mucha, mucha demanda de protección, ¿no? Entonces ahí se juntaban muchas
Ya.
cosas. Tuve la suerte de entrar en ese nicho en el momento justo para iniciar un proyecto que pudiera echar raíces y crecer, que afortunadamente así fue. Y bueno, pues al final, pues pasa lo que pasa, pero
Sí, que tuviste
era
que
muy, muy, muy intenso.
sí. La verdad que ese trabajo entiendo que fue voluntario a la par de tu trabajo que tenías, ¿o no?
Bueno, voluntad siempre hay que tenerla,
Sí, y bastante.
pero el tema es que el trabajo con ballenas era en invierno. A inicios de primavera, y el trabajo con ballenas y con tortugas era en verano. Entonces, a finales de primavera y todo el verano. Entonces, yo podía compaginar ambos
Ya.
trabajos. El de las ballenas me permitía tener el dinero, los recursos para poder sobrevivir en el proyecto de tortugas, porque eso era meter dinero y meter dinero, ¿no? Era una ONG, un proyecto sin fines de lucro, y sí es verdad que recibíamos apoyo de grandes cadenas hoteleras, que eran quienes tenían el interés de que protegiéramos las tortugas en sus playas, pero la manera en la que yo podía compaginar mi vida personal con el trabajo era así, trabajando de guía de turistas, luego de capitán de la embarcación, pero al final era un combinar investigación con trabajo y conservación.
Sí, y los voluntarios de verdad tienen que tener unas características de voluntad, como dices tú, de paciencia, de amor, de disposición, de capacidad para comunicar y sensibilizar también a las comunidades aledañas, ¿cierto? ¿Qué tanto se involucra?
Yo creo que
Ajá.
no hay mejor palabra que defina el trabajo de una persona que hace su trabajo altruistamente que es de voluntario, porque realmente se necesita una voluntad de hierro, de acero, para soportar las inclemencias del tiempo, los problemas que puedes tú tener de cansancio,
Horarios también, porque trabajan mucho de
de
noche.
horarios. Es tremendo, es tremendo. Y curiosamente, la gran mayoría de los voluntarios que yo recibiera eran de Europa, pero yo no les cobraba tampoco. Yo no era la suerte que tenía yo de que todo el mundo se iba conmigo porque yo no les cobraba. A mí me pagaban con su ayuda. Y las otras ONGs que había en la región, pues cobraban para gestionar su proyecto, pero para mí no era ético, y yo para mí era suficiente que vinieran a ayudar. Y gracias a eso, pues tuve un montón de
O
voluntarios.
sea que las comunidades aledañas no se involucran tanto como se esperaría, que vienen gente de otra parte.
No. Siempre hay excepciones,
Interesante.
siempre hay intención de algunas personas que tienen mucha sensibilidad y sí que te ayudan. Gente local, de hecho hay mucha gente, pescadores, gente dedicada a la cacería de tortugas que ha cambiado su estilo de vida y ahora se dedican a trabajar en pro de la conservación y colaboran directamente con las ONGs, pero son casos, tristemente, casos muy aislados. Es muy difícil conseguir apoyo humano
Sí, es.
es suficiente como para sacar un
Sí,
proyecto.
qué lástima, porque es un proyecto, bueno, tú lo narras allí en el libro, las experiencias que tuviste con las tortugas, en fin, muy, muy bonito, muy bueno, muy educativo todo lo que narras allí. Y también me surgió la pregunta que, porque no mencionas nada de esto, además de todos los inconvenientes que te puedes encontrar, si también se encontraban con el problema de tortugas heridas o con problemas por plástico, por redes, que además del trabajo de ustedes también se consiguieran con eso, mucho o no.
Sí, el problema con redes era un problema muy, muy serio, sobre todo porque, bueno, en esa región hay un río muy, muy caudaloso que desemboca justo en el centro de la zona de anidación y, claro, para los pescadores es una zona muy, muy interesante para capturar sus peces. Entonces, son redes ilegales y bueno, con todo lo que ello conlleva. Nosotros estábamos muy limitados y afortunadamente cuando había casos ya muy 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 verídicos, digamos, que no necesitaban corroborarse, sí que la Armada me apoyaba y íbamos y recogíamos las redes en barco y se sacaba todo lo que había ahí. Pero la muerte de tortugas por la pesca es uno de los principales problemas que hay. Y el tema de los plásticos, las basuras, afortunadamente no me tocaba. Todas las autopsias que yo, necropsias, perdón, que hacía, nunca encontré plásticos en los estómagos de las tortugas. Hubo alguna vez que sí que había una que tenía un trozo de plástico en la nariz y se lo saqué, pero fuera de eso no, na, no, no tuve ningún
Y
problema.
problemas con los depredadores, además de los habituales, por ejemplo, con perros o gatos en la zona. ¿Ese problema lo tienen? Porque hay mucha fauna silvestre en lo ancho del planeta que están teniendo problemas con esto.
Sí, bueno, imagínate, es que hasta lo cuento en el libro, hasta las hormigas pueden matar a una tortuga, a una cría de tortuga marina. Entonces, siempre está presente el problema. Nosotros el problema que teníamos era que las tortugas se desorientaban a causa de todas las luces que hay en la costa, por las construcciones, los hoteles, los restaurantes, y eso las guiaba hacia los depredadores que eran principalmente, pues, mapaches, gatos.
Hay una gaviota también, ¿no?
Y
Me parece.
bueno,
Garza.
garzas, sí, garzas, garzas nocturnas, que bueno, a excepción del gato doméstico, todos eran depredadores naturales. Y también tenía yo ahí algunas luchas de éticas, de decir intervengo o no intervengo, porque es la cadena natural. Cuando estás en un sitio natural,
Sí.
tú tienes que entender que es parte de la cadena alimenticia, ¿no? Y las garzas y tantos animales que también dependen de
Sí.
eso. Sapos, se podían comer perfectamente a una cría de tortuga. Entonces, vamos, que no puedes estar todo el tiempo
Claro,
enfrentándote a animales que necesitan
entiendo.
alimentarse para sobrevivir. Y es un dilema
Un
muy
dilema,
difícil,
sí,
muy difícil.
me imagino que sí. Mira, y yo te quería preguntar, porque yo creo que sí, por cosas que cuentas allí, ¿tienen personalidad las tortugas?
Yo creo que sí, porque quien haya convivido con animales te lo corrobora y ya los casos más clásicos, ¿no? Gatos, perros, pero la gente que tiene gallinas, todo el mundo que tiene un acuario, inclusive tú te das cuenta cuál es el pez más sociable, hay un pez que se acerca más, que te sigue, otro que se esconde, es lo mismo. Y yo sí que tuve la experiencia de encontrarme situaciones en las que tenía que ayudar a las tortugas y cada tortuga en una misma situación reaccionaba de forma
Sí.
distinta. Y eso solamente se
Explicar
puede explicar pues
con la personalidad.
con las mismas vivencias que ellas han tenido, si son tímidas, no son tímidas y tú lo
Sí,
notas.
sí. Mira, ¿y qué tan fácil o qué tan difícil, mejor dicho, es no antropomorfizar? Porque yo, por las lecturas que he hecho, veo que muchas veces los biólogos, los investigadores, tienen este temor de que se les tache, de que está antropomorfizando. Entonces, te pregunto.
Hablando de
¿Ah? ¿Hablando de?
dilemas, pues hablando de dilemas
Otro
morales.
más.
Sí, mira, yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que el problema es cuando cosificas a un animal, cuando para ti es una cosa más, una propiedad tuya. Pero, insisto, esto es muy personal, pero antropomorfizar a un animal no lo veo yo tan mal si lo que vas a lograr es su conservación. Mientras tú tengas muy claro que es un ser vivo, que es libre, que no puedes tú intervenir en ello, ¿qué más da si tú le atribuyes un valor humano de cariño, de compañía, de sentirte apoyado, de que te da energía o que te transmite ciertos mensajes, como quieras verlo? Siempre y cuando no intervengas en su vida. Pero yo creo que todo tiene que ser positivo. Si es positivo para el animal, yo no lo veo mal.
Ya, perfecto, claro, vale el, sí hay que, bueno, yo he leído de algunos biólogos, qué sé yo, que llega un punto en que no les importa que los tachen de que están antropomorfizando cuando dicen que los animales tienen esta o esta otra emoción, o que
Pues
disfrutan, o en
nos
fin,
pasa
tantas
a todos.
emociones que tienen ellos también, o tantas conductas que son tan parecidas a las nuestras y que yo... Insisto en que no será igual, no la sienten igual, pero las tienen. Entonces, claro,
Sí,
hay biólogos que no les importa nada.
el tiempo nos va dando más oportunidades de descubrir realmente que no son, que es lo que es el propósito de mi libro. Yo los antropomorfizo un montón en el libro. Pero es que es el tiempo lo que nos está permitiendo descubrir que no son tan distintos a nosotros como humanos, ¿no? Que realmente no hay una, obviamente hay diferencias y lo tenemos que tener muy claro, pero a su manera son seres sintientes y son seres que sufren y se divierten y que juegan y vamos, que
Donde
no hace falta
sí,
más que poner
sí,
hacer una exploración en
sí,
YouTube. Para morirte de la risa de las cosas que
sí,
hacen,
sí,
¿no?
sí. No, no, y no solamente eso, sino que hay gente que está estudiando distintas especies y lo publican, Entonces, pero siempre hay, ¿sabes?, los pares de esas mismas personas que
Sí,
no
sí,
están
sí.
convencidos o piensan que debe haber más investigación, en fin. Pero sí tienes razón,
Sí,
esto
vaya
vale
leer.
para que las personas se interesen, los aprendan a conocer y se interesen por la parte de conservación,
Claro.
es válido, por supuesto.
Sí.
Claro que sí.
Sí. Así es.
Mira, y bueno, voy a ir terminando porque parece que ya vamos a tener una hora, no sé. Me falta un montón de cosas, pero quería hablar un poquito sobre la parte de los insectos que abordas tú en tu libro. Bueno, insectos que tratas de mostrarnos como la cara amable, ¿no? De hormigas, de la mariposa, no creo que tanto, luciérnaga, la tijereta y bueno, otros insectos. Pero la parte de las hormigas a mí me parece fascinante, fascinante, de verdad que es como para, me dan ganas hasta de estudiar solamente eso. ¿Por qué dices que las sociedades de las hormigas se parecen mucho a los humanos?
Todo lo más bueno, lo más loable de una sociedad humana lo encuentras en una sociedad de hormigas. Y también lo más feo, lo más ruin, lo más desagradable que puedas ver el comportamiento humano lo puedes encontrar en una hormiga. Imagínate, nosotros tenemos 150.000 años de evolución, algo así. No tengo el dato exacto. Y las hormigas tienen como 90
Sí.
millones de años. Han evolucionado enfrentándose a los peores escenarios, los peores problemas, todos los escenarios posibles los han sabido sacar. Y eso gracias a que han trabajado en sociedad. Entonces siempre va a haber sus claros, sus oscuros en la sociedad de las hormigas, pero son un gran ejemplo, como un espejo, ¿no? En mi opinión, de la, o más bien nosotros somos un espejo de ellas, para seguirles dando el valor que se merecen. Pero sí, es verdad, hay hormigas, pues granjeras, ellas inventaron la mayor, o sea, son arquitectas, la mayor cosa, parte de las cosas que nosotros ahora hacemos en nuestra vida diaria, ellas ya lo hacen de una manera o de
Sí.
otra, que son vegetarianas, que son granjeras, pero también las hay esclavistas, las hay guerreras, y bueno, eso es lo más asombroso de
Mucho,
ellas, ¿no? De cómo
mucho.
son
Yo,
capaces de enfrentarse a la
sí,
vida.
yo cuando supe de las que esclavizan, en verdad es una cosa que es demasiado impresionante. Es muy, muy impactante porque he visto videos donde tienen estas, que las tienen en, no sé cómo se llaman, estas contenedores con hormiguero, ¿no?
Ah,
Y es
sí.
impresionante, es impresionante, y incluso hasta siento un poco de empatía por las que están siendo esclavizadas, porque es horrible, incluso se ve como un poco que así nos verán los extraterrestres, no sé, es una ocurrencia. Pero sí, es
Sí.
muy, 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 muy impresionante y muy, muy interesante también. Por cierto, que en estos días vi una cosa también impactante de una hormiga que los parasitaba un hongo y lo convierte como en zombie.
Sí, de hecho ocurre pues con avispas,
Exacto.
con un montón de
Sí,
insectos.
me impresionó mucho porque vi una foto que parece que ganó algo, esa fotografía donde se veía a la hormiga parasitada con los hongos y parece que la van consumiendo y bueno, una cosa que uno no se imagina que puede existir y es un mundo aparte realmente, el de los insectos y de cada uno es un mundo aparte y muy, muy interesante. Sí.
Sí, es verdad. Tenemos muchísimo que aprender de ellas.
Mucho, sí, eso, me imagino que sí. Me gustaría preguntarte si quieres escribir otro libro.
Bueno, sí, estoy trabajando en dos, pero vamos, que esto toma mucho tiempo. Estoy trabajando en un libro que es especializado en las tortugas marinas. Tengo la segunda parte de este libro también en proceso, y alguna novela de animalitos también, muy, muy fantasiosa, muy
Ah, ya.
bonita. Pero bueno, lo que hace falta es tiempo.
Tiempo, sí.
Sí, es lo que necesitamos en este mundo. Pero bueno, espero que en algún momento esté todo
Claro que
listo.
sí, que lo puedas sacar adelante, esos proyectos que tienes. Me gustaría preguntarte ya, creo que la última pregunta, ¿qué lecciones te han dejado estos animales en tu vida? En pocas palabras, ¿qué lecciones has aprendido de ellos?
Pues en pocas palabras, como una, se resumiría, lo podría resumir en una, que es la humildad. Hay que sentirse realmente lo que somos. Tú te das cuenta de todo lo que son capaces de hacer estos animales, lo que están dispuestos a sacrificar, y hay muchísimos ejemplos que no podría yo darte solo uno.
Hasta aquí con este último episodio. Espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me despido hasta la próxima temporada del podcast, que iniciará en marzo cuando termine el verano por estos lares. Sería la cuarta temporada, ¡qué increíble! Yo encantada te seguiré contando mucho más todavía acerca de estas mentes asombrosas, maravillosas y misteriosas.